Bueno, mucha atención, son las 6 de la mañana, 19 minutos, y a esta hora de la mañana hacemos contacto con el señor ministro de Minas y Energía, el doctor Diego Mesa Puyo. Señor ministro, buenos días.
Muy buenos días, Jorge, ¿cómo está usted? Un saludo especial a todos los oyentes que se conectan a esta transmisión hasta ahora.
Bueno, señor, muchísimas gracias. Mire, varias preguntas porque usted sabe la situación energética del Caribe colombiano. Señor ministro, el presidente Duque, al momento de posesionarlo, dijo que usted tendría la misión de entregar el servicio de energía a los privados en el mes de septiembre. ¿Esos tiempos se van a cumplir, señor ministro?
Sí, Jorge. Estamos trabajando intensamente para cumplir los cronogramas. En este momento, pues, estamos cumpliendo con el cronograma. En la subasta que hizo de manera competitiva en el mes de marzo, se firmaron dos contratos de compraventa con los respectivos compradores, con EPM para el mercado de Caribe Mar y con un consorcio liderado por Ener Pereira para Caribe Sol, y ahí en el contrato quedó estipulado que la entrega se podía dar hasta el 30 de septiembre, y eso es lo que han afirmado los representantes legales de estas compañías. Entonces estamos cumpliendo con el cronograma.
Le formulé esa pregunta, ministro, porque conversamos con los representantes de Caribe Sol, que son los encargados de la zona Atlántico, Magdalena y Guajira, y nos manifestaron que el asunto del traspaso podría tener alguna demora por las complicaciones originadas por la pandemia. ¿Ustedes están al tanto de esa situación que tienen los privados?
Sí, nosotros hemos hablado con ellos. Aquí lo que le puedo decir, Jorge, es desde el inicio del aislamiento preventivo obligatorio, el sector eléctrico ha estado excluido de las restricciones de movilidad, y nosotros desde el gobierno nacional estamos prestos a prestar toda la atención en temas de traslado de personal, de acompañamiento. Entonces nosotros consideramos que pues están las condiciones dadas para que se pueda dar un empalme. Obviamente usted sabe que esto es una operación que tiene bastantes pasos. El mercado se parte en dos, están entrando diferentes operadores a cada uno de los mercados, tienen que recibir toda la información de parte de Electricaribe, pero nosotros confiamos en que con el trabajo diligente de los operadores y con el trabajo de Electricaribe, que también está haciendo todo el esfuerzo por poder entregar toda la información y toda la operación como se pactó, se puede cumplir con la fecha del 30 de septiembre.
Ministro, mientras llega el mes de septiembre, ¿qué planes tiene su administración con Electricaribe? De más está señalarle que el servicio no es el mejor debido a la falta de inversiones.
Sí, ahí muy importante resaltar que hemos hecho un esfuerzo muy grande desde el gobierno nacional en estos dos años y hasta que le entreguemos a los operadores en inversiones, porque lo que usted dice es absolutamente cierto, que había una deuda histórica con la región Caribe, porque hay un rezago, hay una falta de inversión, sobre todo en infraestructura de distribución y de transmisión, para que la gente, para que los habitantes de los departamentos del Caribe tengan energía de calidad. Entonces, lo más importante es, pues está el Plan 5 Caribe, ahí hay una inversión que asciende a los 2.7 billones de pesos, en la cual continuamos avanzando con la ejecución de todas las obras de este plan. Esto le da más confiabilidad y más calidad al sistema. Además del Plan 5 Caribe, pues que hemos invertido nosotros, o sea, nosotros hemos invertido 2.7 billones, el total con lo que se había arrancado a invertir antes de que llegáramos llega a 5.5 billones, esos son 35 proyectos de infraestructura en los 7 departamentos de la región Caribe. Y finalmente, este año aprobamos un COMPES, que lo aprobamos en diciembre, se está ejecutando otros 860 mil millones de pesos para el tema de redes eléctricas. Y esta inversión que se ha hecho pues es bastante significativa para un solo año en redes eléctricas, que digamos que es lo que ayuda mucho a mejorar la calidad. Entonces, estamos totalmente comprometidos. Usted también sabe, pues hay otros compromisos financieros que no se ven reflejados en la operación, pero que pues ayudan a hacer la transacción que lo hemos hablado antes, y es haber asumido el pasivo pensional y prestacional. Eso fue un esfuerzo que hizo el gobierno nacional para poder entregar los activos sin ninguna deuda. Entonces estamos totalmente comprometidos. El presidente Iván Duque, desde que se posesionó y desde la campaña, este era una de sus banderas, mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica a todos los habitantes del Caribe colombiano.
Ministro, hace unas semanas, si usted lo sabe, tuvimos un apagón monumental en la región Caribe. Algunas personas dicen que eso le costó el cargo a la ministra anterior. ¿Qué tan fortalecido se encuentra el sistema de transmisión de energía en la costa?
Sí, no, a ver, son especulaciones, Jorge, el tema pues, de la ministra. Eso fue un tema muy técnico. La ministra y yo estuvimos al tanto de esto todo el tiempo. Hubo un problema con un circuito en la estación de Sabana Larga. Y ahí para explicarle, digamos, a los oyentes, cuando hay una mayor tensión, cuando se dispara el TACUM en la casa de uno, digamos, o el breaker, pues eso hace que inmediatamente se apaguen todos los circuitos y se vaya la luz. Lo que pasó hace dos semanas fue exactamente eso, pero a un nivel mucho más grande. Se activaron unas protecciones en todo el sistema y por eso esos departamentos de Guajira, César Magdalena, parte del Atlántico y parte de Bolívar quedaron sin electricidad por más de 6 horas. Pero pues inmediatamente desde el centro de operación, que es XM, se identificó dónde estaba la falla y pues fueron reactivando los circuitos y se logró en un periodo de tiempo que yo entiendo que obviamente para la gente 5 o 6 horas había preocupación, pero dada la magnitud del apagón que hubo, el servicio se restableció de manera ágil. En este momento estamos terminando de hacer las investigaciones para pues tomar los correctivos necesarios, porque pues estos son cosas que no deben pasar. Afortunadamente, digamos, el sistema actuó de una manera preventiva y poniendo la protección del resto de circuitos, y por eso ocurrió el apagón.
Ministro, ¿el gobierno contempla la posibilidad de crear nuevos beneficios para el pago de los servicios públicos? Caso concreto, el de la energía en la costa, que es el más costoso y tal vez el menos eficiente. Y también complemento, también hay algunos beneficios para el gas natural. Veo por acá que Gases del Caribe está entregando hoy nuevos beneficios para sus clientes. En el caso de energía y gas, ¿cómo están las cosas teniendo en cuenta todo este problema de la pandemia del coronavirus?
Bueno, Jorge, ahí todavía estamos entregando en este momento beneficios, porque después de que hicimos un programa importante para poder aliviar el bolsillo de todos los ciudadanos con respecto al pago de facturas de energía eléctrica y de gas. Entonces, lo primero que habíamos hecho fue que en abril permitimos que los usuarios de estratos 1 y 2 pudieran diferir el cobro de las facturas de energía eléctrica si no podían pagar por un periodo de 36 meses. Y con un periodo de gracia de 2 meses, sin ningún recargo adicional. Adicionalmente, esto se extendió a estratos 3 y 4, también para diferir por un periodo de 24 meses. Habíamos arrancado con 2 ciclos tarifarios que cubrían los ciclos tarifarios de abril y de mayo. Esto después lo extendimos al tercer ciclo tarifario, que cubre todo junio. Pero como todavía hay esos 2 meses de gracia, pues la gente empieza realmente a hacer los pagos en agosto. Y lo otro que se hizo, que está vigente, fue que desde la Comisión de Energía y Gas congelamos las tarifas del kilovatio hora y el metro cúbico de gas. O sea, desde abril, cuando uno mira su factura, el cobro del kilovatio hora debe ser el mismo. Solamente pudo haber bajado, no pudo haber subido. Y la única razón por la cual la factura de un usuario pudo haberse incrementado fue por un mayor consumo, pero no por un mayor costo de la energía eléctrica, y lo mismo ocurría en el gas. Todavía están congeladas las tarifas, van a estar congeladas hasta el final de mes, y en este momento estamos revisando si es necesario tomar medidas adicionales.
Muy bien. Ministro, mi compañero José Granados está haciendo teletrabajo y lo tenemos para formularle la siguiente pregunta. A ver, José, buenos días.
Gracias, Jorge, a usted, al ministro y a los oyentes. Se ha conocido, ministro, que el Tribunal de Arbitravento, que está atendiendo la demanda que los dueños de Electric Caribe presentaron contra Colombia por la intervención de esta institución o de esta entidad, está a puertas de tomar una decisión. ¿Qué sabe el gobierno nacional? Porque son 5.2 billones de pesos el costo de la demanda, y pues sería mucho más caro de lo que pagaron por Electricaribe, porque hay quienes dicen que el gobierno prácticamente regaló lo que es la parte de esta zona del país.
Bueno, buenos días. Con respecto a la demanda, pues estamos atentos a que salga el fallo, pero este es un tema que maneja directamente la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, y esa es la agencia que debe pronunciar con respecto a arbitramientos, sobre todo si son en tribunales internacionales. Entonces, pues ahí hay que esperar a ver qué dice el fallo, y después esperaremos un pronunciamiento por parte del gobierno.
Muy bien. Pero usted debe saber algo, ¿no?
Pero este es un tema, digamos, que le compete directamente a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Usted, pues, como sabrá, los temas que son pleitos en tribunales internacionales, son temas bastante complejos que, pues, no requieren pronunciamiento, sino del apoderado de la nación, que en este caso es la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
Oiga, ministro, el tema del gas es bien interesante para la región Caribe. ¿Cómo estamos de reservas? Siempre se ha especulado un poco de que tenemos gas para 10, para 15 años, que si no se usa el fracking no vamos a tener más gas, teniendo en cuenta que la costa fue pionero en todo lo que es el consumo y digamos, potencialidades del gas natural domiciliado, el gas natural vehicular. ¿Cuál es la realidad del gas en la costa?
Bueno, Jorge, ahí me gusta la pregunta, porque le puedo contar. A ver, la política que tenemos ahora es una política de reactivación sostenible, donde juega un papel importante los hidrocarburos, obviamente el gas natural y la energía y la minería. En el caso del gas, usted bien lo ha dicho, hay una preocupación porque las reservas han venido bajando gradualmente desde hace 5 años. El último reporte de recursos y reservas que publicamos en abril, que es para el año de 2019, bajaron las reservas de 9.8 a 8 años. O sea que si seguimos consumiendo al ritmo actual, nos alcanzaría para 8 años. Pero tenemos una política de reactivación que hemos venido ejecutando. Hay varios componentes. Uno muy importante, que es justamente en la región Caribe, es la exploración de toda la cuenca costa afuera. Y ahí, después de más de 5 años de no haber firmado un solo contrato de exploración y producción, firmamos 6 contratos costa afuera con empresas de la más alta estándar internacional, como es ExxonMobil, Repsol, Shell, por supuesto Ecopetrol. Y esa campaña exploratoria tiene compromisos contractuales de cerca de $2 billones. La campaña exploratoria va a arrancar a finales de este año. Ahí creemos que puede haber un potencial gasífero importante, porque recuerde usted también que los últimos descubrimientos de petróleo, de crudo y de gas que ha habido grandes en la región latinoamericana, han ocurrido todas en la costa Caribe y la costa Atlántica. Tenemos el ejemplo de Brasil, donde encontraron una cantidad de crudo muy importante en los últimos 5 años. El más reciente es el país de Guyana, vecino a Venezuela, país muy pequeño que tiene unas reservas ahora de cerca de 3-4 billones de barriles de crudo. Y pues en Colombia no habíamos promovido la exploración, y el Caribe, como usted lo dijo al principio de la pregunta, pues se había caracterizado por ser una potencia gasífera con los descubrimientos de Chuchupa y Ballena en su momento, que todavía nos abastecen de gas. Entonces ese es uno de los ejes fundamentales. Ahí creemos además que va a haber un potencial muy grande de crear también un hub de servicios y bienes petroleros en el Caribe, porque esa industria costa afuera requiere muchos servicios complementarios. Y adicionalmente, pues está el tema que usted mencionó de yacimientos no convencionales, y eso todavía requiere hacer unos proyectos piloto de carácter investigativo. Y finalmente también tenemos pues toda la exploración continental, que ahí también se firmaron 25 contratos nuevos, y pues esperamos que den resultados en los próximos años.
A ver, José, pregunta para el ministro.
Retomo el tema, ministro, del apagón, porque la verdad es que la costa no tenía años que no sufrió un apagón. Había cortes muy prolongados en ciudades, en poblaciones, más no un apagón regional. ¿En qué va esa investigación? Lo que investigó la doctora Natasha Avendaño. Ella dijo que iban a tomar medidas, que iban a investigar. ¿En qué va eso?
Sí, señora, así es. La superintendencia está haciendo las investigaciones. Nosotros, a través de XM, también pedimos un reporte que nos debe estar llegando al final de esta semana, un reporte completo de qué pasó, y digamos un reporte que se le pidió a los operadores de red que operan en esos 5 departamentos. Yo, pues la causa que, digamos, técnica, se la expliqué ahora a Jorge Fura, pues fue un tema de un circuito en la tanda de Sabana Larga, y eso hizo que se activaran las medidas protectivas dentro del sistema de transmisión. Yo lo que les puedo decir ahí, pues la superintendente está haciendo las investigaciones, ella obviamente pues va a tomar medidas si se evidencia que el problema ocurrió por culpa de alguna gente en particular que no haya adoptado las medidas que se deben adoptar en estos casos. Pero cuando hay ese tipo de eventos que son masivos y son regionales, pues generalmente es el sistema que está actuando de manera protectiva. Yo no sé si usted se acuerda, por allá en el año 2003 hubo uno en toda la costa este americana que se llevó pues todos los estados de la costa este y la mitad de Canadá, y también se duró restablecer el servicio cerca de 8 o 9 horas. Y había sido también un problema técnico similar al que tuvimos acá. Entonces, lo importante en este caso es darle tranquilidad, digamos, a la población de que no hubo problemas de abastecimiento de generación. Había plena generación en ese momento para todo el país, incluyendo la costa Caribe. Y no hubo, digamos, tampoco ninguna falla grave en el sistema de transmisión, sino que lo que activó el apagón fue para tratar de aislar un circuito que fue donde existió el problema en la estación de Sabana Larga, y eso ocasionó después el efecto, digamos, una especie de efecto dominó en el resto del sistema.
Muy bien. Oiga, ministro, muchísimas gracias por su tiempo y espero que sigamos conversando en la medida de las posibilidades. Muchas gracias.
No, muchas gracias a usted, Jorge. Aprovecho para recordarle a esta reactivación donde el Caribe juega un papel fundamental. La otra gran pata de la reactivación sostenible es las energías renovables no convencionales, y ahí La Guajira, El Cesar y Córdoba tienen proyectos de generación bastante grandes con inversiones cuantiosas que se van a ejecutar en los próximos años, y aquí en este ministerio va a haber un aliado de la región Caribe por el tema de Caribe y por el tema de la reactivación que le mencioné.
Bueno, señor, muchas gracias. Es Diego Mesa Puyo, el